Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Hay que ver cómo ha avanzado esta semana y también el mes, ¿eh? Porque la semana que viene ya diremos adiós a este tercer mes del año, marzo. Pero vamos a vivir el presente, que se nos va muy rápido la vida, si miramos hacia el futuro. Es viernes, 26 de marzo. Este revistero radiofónico que los viernes les acompaña hasta las 12:30, porque a partir de esa hora comienza la programación socio-religiosa de la cadena COPE, el espejo de la iglesia. Antes tenemos muchas cosas que ofrecerles. Miren, llevamos un año enviando el mismo mensaje. Y es cierto, las cosas como son, se recibe un clima de agotamiento, exasperación, nocivo para el control de la pandemia. Es normal que la gente esté cansada, picos, valles, dientes de sierra en el número de contagios, parece que las medidas no funcionan, parece que no tienen efecto, y quizás habría que comprender que en la situación en la que nos encontramos, y que al fin y al cabo sigue siendo nueva para todos, estas subidas, estas bajadas, es lo normal. Y el establishment, que también se enfrenta a una nueva situación, está actuando de la única forma posible. Las medidas sí funcionan, porque sin ellas la propagación de la COVID sería absolutamente inabarcable. Hay un indicador muy claro. Si queremos bajar drásticamente el número de positivos, medidas muy duras. Insisto, miren Lanzarote. El nivel 4 funciona. Es decir, si la gran mayoría de brotes se da en interacciones sociales, suprimamos estos contactos sociales. ¿Pero esto qué significa? Confinamiento y niveles de alerta muy superiores al que estamos ahora mismo. Y es lo que da realmente buenos resultados. ¿Pero a costa de qué? ¿De hundir más la economía y, por tanto, demorar la recuperación cuando llegue? ¿A costa de quién? Todos nosotros iremos al ERTE. ¿Quién mantiene los ERTE? Los que afortunadamente tenemos un puesto de trabajo. La ecuación no es sencilla y solo queda apelar a la responsabilidad ciudadana, porque es lo que realmente nos va a salvar. Esto y, por supuesto, la velocidad de la vacuna. Nos aproximamos a Semana Santa y es aquí cuando hay que ser especialmente diligente con el control de la pandemia, cumpliendo estrictamente con todas las necesidades y los requerimientos que realizan las autoridades sanitarias. Es lo único que podemos hacer, porque es lo que realmente nos va a demostrar que se puede controlar esta pandemia. En breve, en unos minutos, vamos a charlar con el neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Charlaremos con Miguel Ángel Ponce. Haremos un balance de la semana. ¿Qué nos espera en esta Semana Santa? Ojo, porque estamos en unos niveles de contagios pues altos. Ayer, una vez más, volvimos a sobrepasar los 200 en Canarias, las 12 islas capitalinas, por encima de 100 contagios. Y esto, unido a que, por regla general, en periodos de descanso, sube el nivel epidémico, estamos ante una cuarta ola. Estamos con la tormenta perfecta ante una cuarta ola. Se lo preguntaremos a Miguel Ángel Ponce. Hay regiones que han articulado medidas para que las farmacias despachen test de antígenos. Aquí en Canarias no se ha implementado esta posibilidad. Recuerden cuando hablamos con los supermercados. Nos dijeron que ya habían pedido al gobierno estatal la posibilidad de vender estas pruebas. Algo que, por cierto, está haciendo Alemania. Con las restricciones para viajar en Semana Santa en Canarias, hubiese sido preceptivo que las farmacias también vendan estos test. Hablaremos con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas. Ojo a esta cifra, ¿eh? Se estima que el bloqueo del barco varado en el canal de Suez está generando unas pérdidas de 400 millones de dólares cada hora. Los buques deben hacer una ruta muchísimo más amplia y peligrosa, ¿eh? Como es rodear el Cabo de Hornos. ¿Cómo afecta esto a Canarias, tan dependiente de las importaciones? Ojo, porque incluso nos pueden decir, nos dicen que podría beneficiarnos. Hablaremos de esto con un importador. Relajando contenidos, ya saben ustedes que los viernes tenemos nuestro espacio dedicado al cine con Fran Villalba. Cine, plataformas, series. A partir de las 12:05, 12:10, Gastronomía Canaria con Vanessa Santana. Hablaremos de la recién creada Aremcam, que es una asociación para unir la hostelería de Gran Canaria. Depeche Mode. And when it rains, you're shining down for me. And I just can't get enough. And I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to. Guillermo Correa está hoy en la realización técnica. ¿Qué tal, Guillermo? Ainhoa Martín, como siempre, en la producción. Les habla encantado Javier Benítez. Son las 11:11 minutos. Sin más dilación, nos vamos con el bloque dedicado a la información. Pues nada, lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que desde hoy están en vigor las restricciones de Semana Santa. Se permiten los desplazamientos entre islas, aunque estén en nivel 3, pero si no están justificados, es necesario presentar una prueba negativa de coronavirus. Advierte el gobierno de Canarias que comprobarán que nadie se salta a la norma. Desde la Dirección General de Salud Pública están atentos a la evolución, pero son prudentes. Siguen con atención los indicadores epidemiológicos de Tenerife, pero consideran que todavía no está justificado una subida al nivel 4 de alerta. José Juan Alemán es director general de Salud Pública.
Nos anticipamos a que se cumplan una combinación de indicadores para pasar de niveles, y aún aplicando ese criterio anticipatorio que estamos haciendo en Canarias desde prácticamente desde que se ha implantado esta metodología de trabajo y que nos ha ido afortunadamente bien, Tenerife no cumple ni siquiera esos criterios de manera anticipatoria, ¿no? Desde que veamos que ya está en el nivel 3 y que empieza a superar pues la franja media del nivel 3, ya entraríamos en el nivel 4, ¿no?
Alemán también se ha pronunciado sobre la creación de la mesa de hostelería que van a formar junto a los representantes de este sector. El objetivo es tratar de analizar y dar soluciones a su situación. José Juan Alemán dice que hay que buscar fórmulas para que los espacios interiores sean seguros para la actividad.
Tenemos que buscar fórmulas para que esos espacios cerrados podamos tener de una manera pues objetiva y medible, que esos espacios cerrados puedan cumplir unos criterios de calidad de seguridad, no solo de calidad del aire, sino de seguridad del aire. Esos requisitos aún no los tenemos. Se está trabajando por parte del Ministerio para poder buscar la fórmula que de los interiores, los espacios interiores, puedan ser de entornos seguros para según para qué actividades. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces, esta mesa viene bien para eso. Tiene un dado para trasladarle al sector pues la realidad que nos ha impuesto el virus, que es de que los entornos cerrados es un caldo de cultivo para ellos, especialmente si te quita la mascarilla o sea hacer una actividad de riesgo.
Y un último apunte, la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha recordado a todos los ciudadanos que durante la Semana Santa no deben dejar de cumplir las normas establecidas para la contención de la COVID-19 según la isla en la que se encuentren.
Claro, y esto es muy interesante y muy importante, porque Semana Santa, algunos se van de vacaciones, nos relajamos y nos olvidamos un poquito de las medidas y después pasa lo que pasa. Ojo, cuidado, en periodo de descanso nos relajamos. Y en periodo de descanso hemos visto cómo ha habido un aumento considerable de contagios. Mucho cuidado, porque además nos estamos jugando el verano. 11:14, seguimos contando noticias. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren en Las Palmas de Gran Canaria. Chayo llevaba varios días fallecido cuando fue encontrado en su casa. También en Gran Canaria, el juez declara en concurso a hermano Santana Cazorla por no poder pagar sus deudas en sociedad. La cuarta oleada se asoma en Canarias a tan solo unos días de la Semana Santa y la pospandemia. Un regreso a los locos años 20 en Canarias 7. Por su parte, en directo, casos, vacunación y nuevas restricciones. Canarias encara la Semana Santa con los contagios al alza. Hay que extremar el cuidado. Además, nuevo récord de vacunación en Canarias, 10.001 dosis en un día. Los comedores duplican sus esfuerzos para atender a los migrantes en la calle y el juez ve probado que Santana Cazorla no puede afrontar las deudas. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
¿Por qué alguien tan querido, tan conocido, tan admirado como es Chayo estuvo fallecido 2 semanas sin que nadie se diera cuenta? Lo decíamos ayer en la introducción, es la soledad de las personas mayores. Hay que tener en cuenta que este señor, pues, al fin y al cabo, tuvo bastante éxito. Por cierto, ahora le quieren hacer reconocimiento. ¿Por qué no se lo hicieron en vida? 11:15, pues seguimos contando noticias. Ahora, las del deporte. El derbi cada vez más cerca. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Nos acercamos a la hora del clásico del derbi del fútbol canario entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo a las 8:30 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López. Hoy, al término de la sesión preparatoria que está llevando a esta hora a cabo la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva, va a hablar Mel para analizar lo que va a ser el choque del próximo domingo. En baloncesto, hoy tenemos competición europea. El Herbalife Gran Canaria se enfrenta al Metropolitans en el segundo partido de los cuartos de final de la Eurocup. Y en voleibol arrancan las semifinales de la Liga Iberdrola este domingo entre el Sanaya Levis La Laguna y el Club Voleibol Olímpico. Además, el Club Voleibol Guaguas recibe mañana al Arenal MB en el segundo partido de los cuartos de final.
Recuerden que más información del deporte la pueden lograr a partir de las 2 de la tarde con Juan Francisco Cruz. A esta hora marcamos el 112. Saludamos a Lourdes Jorge. Hola, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes destacados en la vía pública, Lourdes?
Sí, el incidente más destacado de esta mañana en la isla de Gran Canaria ha sido una colisión que se producía en torno a las 7:30 de la mañana en la Gran Canaria 1 a la altura de Mar Pequeña. Es una colisión entre un turismo y una moto donde el motorista resultó herido con policontusiones de carácter moderado y fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Guardia Civil también se desplazó al lugar del accidente y se hizo cargo de las diligencias.
Gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
Echamos un vistazo también al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Adelanta, Inua, cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el INE y el PIB, ya que este Instituto Nacional de Estadística ha revisado desde el 11% hasta el 10,8% la caída del PIB en 2020 en España. Se trata de la mayor caída desde que este indicador mide el Producto Interior Bruto. Además, el Valle de los Caídos, entre las tendencias también, según medios nacionales, los arqueólogos entrarán al Valle de los Caídos para estudiar las chabolas de los familiares de los presos. Por primera vez estudiará cómo vivían las mujeres y los hijos que acompañaron a los 20.000 presos políticos. Mucho interés sobre esto en la red social. Cómo no, el Día Mundial del Clima se celebra hoy y son muchos los que recuerdan ahondando en el cambio climático y la necesidad de cuidar de nuestro planeta. También entre las tendencias destacadas, como siempre, el feliz viernes y feliz finde.
11:18, feliz viernes, feliz finde también para ti, Ainhoa. Nos vamos con el tiempo. Parece que poco a poco se disipa esa tremenda calima que vimos, soportamos, sobre todo ayer por la tarde, ¿eh? Tremendo. Hay algunas fotos que nos llegaron desde el sur, más que el cielo parece que había un muro blanco ahí, ¿verdad? Bueno, según la Agencia Estatal de Meteorología, incluso este fin de semana podría llover en la vertiente norte. Vamos a ver si es así. Al fin y al cabo, eso también pues un indicador que va a generar que se vaya la calima, ¿no? Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, pues algo de calor, no está mal, tenemos 22 grados. En Valle Seco 16, en la Cruz de Tejeda algo de fresquito, ¿eh? Ahí 13 grados. En el sur de Gran Canaria lo que toca, 22 grados. Y en La Graciosa, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas. AEMET predice. Alba López, buenos días.
Buenos días. Iniciamos esta jornada de viernes en la isla de Gran Canaria con cielo despejado en general, aunque a lo largo del día irá tendiendo a nuboso y no descartamos lloviznas en el suroeste por la tarde. La calima ha sido más densa durante esta madrugada, ha reducido visiblemente la visibilidad, pero a lo largo de esta mañana, eso sí, va a ir remitiendo. En cuanto a las temperaturas máximas, bajarán hoy, valores que alcanzarán los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento del suroeste moderado, con intervalos de fuerte, más intensos en costas sudeste y noroeste, de cara a las horas centrales de esta jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand. Vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness
sun mazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling.
Saludamos a esta hora de la mañana a Miguel Ángel Ponce. Él es neumólogo, como saben, del Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo.
Encantado de hablar contigo una vez
igualmente,
más, Miguel Ángel.
Igualmente.
¿Estamos, Miguel Ángel, ante la tormenta perfecta? Te pregunto, contagios altos aquí en Canarias, Semana Santa, periodo de descanso, nos relajamos. ¿Cuarta ola, Miguel Ángel?
Sí. Yo, bueno, me preguntabas al principio que cómo estaba y uno dice bien, ¿no? Porque intenta ser positivo, pero no estamos bien. Sí, yo estoy realmente preocupado, los sanitarios de Canarias, y quiero decirlo alto y claro a todos los oyentes de COPE, a todos los que nos están oyendo de cara a esta Semana Santa, estamos muy preocupados. La situación es realmente preocupante porque sabemos que es más que probable que haya relajamiento social en Semana Santa. La gente está agotada, hay fatiga pandémica y los datos indican que, bueno, la cuarta oleada es ya una realidad, negarlo es una tontería. Las cifras de incidencia de Gran Canaria y Tenerife están en ascenso, claramente. Y una vez más, pues estamos ante un momento en el que la gente se reúne, la gente quiere hacer asadero, la gente está agotada de toda esta pandemia y hay que lanzar un mensaje de SOS. Que ya nos queda menos porque la vacuna está aquí, pero la vacuna no ha llegado lo suficiente a la población como para disminuir las restricciones. Y ahora más que nunca, hasta que las incidencias bajen, yo creo que lo que toca es contención y queda, pues eso, tener muchísimo cuidado porque el virus está acampando a sus anchas en Canarias.
Miguel Ángel, ¿te entendí? ¿Cuarta ola? ¿Estamos ya en cuarta ola? ¿Consideras tú que
Sí, es evidente que sí, es evidente que sí. Los datos indican que estamos subiendo. Negar y decir que estamos en el inicio, no el inicio, yo creo que estamos en el inicio de la cuarta oleada porque los datos van subiendo y eso indica que los contagios, que hay transmisión comunitaria. Por lo tanto, incluso hay algunos que dicen que no hemos terminado la tercera, ¿no? Hasta podría ser un pico de la tercera, pero es que realmente eso no tiene tanta importancia. Lo importante es tener en cuenta que nos viene una fecha donde las interacciones sociales aumentan y las cifras de incidencia van subiendo. Estamos en 70, recuerden que se considera 50 una cifra, digamos, moderada, estamos en 70 y estamos por encima, Canarias, y está por encima de la media nacional. Es decir, hay 11 comunidades autónomas que están mejor que nosotros y vamos a recibir vuelos, no tenemos cierre perimetral y viene la Semana Santa. Por lo tanto, más que el debate de si estamos o no estamos, que yo creo que sí, porque estamos en un aumento de casos, la cuestión está en que hagamos un esfuerzo para que esa curva no siga ascendiendo.
Y ese esfuerzo, te pregunto, ¿podría haber pasado por un aumento de las medidas restrictivas que no se dio ayer en el Consejo de Gobierno, aunque muchos los esperábamos?
Pues mira, hay muchos compañeros sanitarios que lo están comentando. Vamos a ver, yo creo que hay por intentar ser un poco así conciso, si la incidencia no está por debajo de 50, las restricciones tienen que mantenerse e incluso reforzarse si la tendencia va en ascenso. Especialmente esto es grave en las islas que tienen menor capacidad asistencial. ¿Sí? Ya vimos lo que pasó en Lanzarote y vemos lo que está pasando en Fuerteventura. Fuerteventura es preocupante porque el número de camas que tienen en un hospital como el de Fuerteventura no es igual que los hospitales de Gran Canaria y Tenerife. Yo, por ejemplo, en Fuerteventura si hubiera aumentado aún las restricciones. Y yo en Gran Canaria y en Tenerife, a ver, en Tenerife ayer los compañeros sanitarios pedían un nivel 4. La situación del Hospital Universitario de Canarias es preocupante, de hecho han tenido que parar cirugías oncológicas y cuando esas cosas ocurren, pues evidentemente o disminuyes o haces que las interacciones sociales se minimicen al máximo para evitar lo máximo, que es un confinamiento, o no hay manera, ¿no? Yo creo que ayer se deberían haber incluso endurecido algunas restricciones, sobre todo en Fuerteventura y en Gran Canaria, en Tenerife. Hay que estar muy atentos en los próximos
Pero es
días.
Exagerado, es cierto, lo pedía Cati Darias, ¿no?, de Intersindical sí. Canaria, pero ¿es exagerado el nivel 4 o no?
No es exagerado. Vamos a ver. Hablamos siempre de la dicotomía salud-economía, ¿verdad? La economía está como está. Si la economía se soluciona de una única manera, y hay una solución, que es inyectando dinero. Pero es que la salud, las muertes, eso no tiene solución ninguna. Entonces, teniendo en cuenta que la vacuna está ya aquí, que tenemos una visión ya de que en los próximos meses podremos ir vacunando con los problemas que hemos tenido con la vacuna, pero ya tenemos vacuna, ¿no sería mejor tomar medidas realmente estables y restrictivas, especialmente en la Semana Santa, que sabemos que va a pasar lo mismo que pasó con los carnavales, o que pasó con las Navidades, o que pasó con el verano? ¿No sería mejor hacer eso que estar con un semáforo subiendo y bajando? Yo creo que no es... si en la dicotomía tenemos que ver salud-economía, la salud está por encima de todo, y sobre todo sabiendo que ya tenemos una perspectiva de futuro y que hay fondos para que todos los sectores que están afectados pues poder inyectarles dinero. Por ejemplo, el tema de los sitios cerrados hay que evitarlo al máximo por todos los medios, porque ahí sabemos que se contagia. Tenemos brotes en gimnasios, tenemos brotes en restaurantes, y esto está clarísimo. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es potenciar, digamos, lo que se pueda, todas las medidas a nivel de espacio cerrado, minimizar todo lo que tenga que ver interacciones sociales y aguantar un poco el tirón, sobre todo de cara a la Semana Santa. Por lo tanto, yo creo que aumentar restricciones en una época como esta, dándole primacía a la salud, no es un error nunca.
Nos decía que la Candelaria incluso está suspendiendo intervenciones quirúrgicas oncológicas. ¿Esto sí. está pasando también en el Hospital de Gran Canaria?
No. Hemos tenido un efecto inverso. Es decir, el Negrín era el hospital que estaba peor hace 3-4 semanas en UCI. Y ahora el hospital que está peor de Canarias es el Hospital Universitario de Canarias. En el hospital la presión ha bajado. Sin embargo, tengo que decir que en el Hospital Insular está subiendo de una manera muy importante. Si ahora mismo está peor el Hospital Insular que el Hospital de Gran Canaria. Esto va variando. Los brotes en Gran Canaria están ahora afectando más al área sur que al área norte. Y hace 3 semanas, pues, era al revés. ¿Qué indica esto? Que el virus está en transmisión comunitaria, que el virus está caminando por todos los lados y está especialmente afectando a las islas más grandes, porque somos las que más población tenemos. De todas maneras, yo quiero también lanzar un mensaje en ese sentido. Oiga, es que suspender cirugías oncológicas es algo muy preocupante. ¿Por qué no utilizamos la concertada? Que no está habiendo COVID. Porque los COVID fundamentalmente están centrados en los hospitales públicos, ¿no? Oiga, yo creo que esto que está ocurriendo, pues hay que utilizar absolutamente todos los recursos. Aquí en Gran Canaria, el Hospital Insular, si sigue el ritmo que sigue de UBI, ayer tuvieron hasta 6 ingresos en la UBI juntos, va a tener también que plantearse ese tipo de cosas. Pero claro, tú tienes que tener unidades de intensivos para intubar pacientes. Si tú operas a un paciente, luego tienes que tener una unidad donde el paciente tiene que recuperarse, tienes que tener esa cama. Por lo tanto, si no la puede garantizar, pues hay que buscar otras alternativas. Sí, o sea, eso es lo que preocupa, que todo esto, Javier, lo estamos hablando antes de la Semana Santa. Y entonces, claro, estamos atemorizados, porque después de Semana Santa, si ahora estamos así, ¿cómo podemos estar? Entonces, dudar ahora mismo de que hay que endurecer lo que haya que endurecer para soportar este último tirón al que nos podemos enfrentar, esperando que la vacuna en próximos meses ya profundice realmente, yo creo que no hay que dudarlo bajo ningún concepto, porque ahora mismo en la dicotomía salud-economía, la salud está por encima de todo.
Un apunte, un índice, no sé si lo sabes, ¿sí? ¿En qué porcentaje está la UBI en el doctor Negrín, en el Hospital de Gran Canaria?
Mire, yo tengo los datos de ayer aquí, los tengo delante. Ahora mismo el Hospital Universitario de Canarias es el que más pacientes COVID tiene ingresado, que es tiene 24, y el hospital y el materno y el Negrín están en torno a 20 en el Negrín, y el insular es el dato de ayer, pero yo creo que está por encima de 20 aproximadamente. Es decir, ahora mismo las camas que nosotros, para que se haga una idea, el hospital Nuestro Redil tiene aproximadamente unas 60 camas, es decir, que estamos siempre en valores en torno al 20% de ocupación, por encima del 15% es nivel rojo. Pues evidentemente, los cuatro hospitales de Canarias, los cuatro grandes hospitales de Canarias están en nivel rojo, porque ya tiene más de un 15% de ocupación. Y el que preocupa es el de Fuerteventura, porque solo tiene 8 camas y el 50% de las camas están ocupadas por COVID, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué hace? Que tengas que buscar camas de UVI en otros lugares, en reanimación, en zonas de donde habitualmente no hay camas de UVI. Y ya digo, y todo esto es antes de Semana Santa.
Ya, ya, sí.
Ahí es la preocupación.
El mensaje está muy claro, sí, desde luego que sí. Ya para acabar, nos hacen una pregunta nuestros oyentes. ¿Se está trabajando en un boceto nacional donde interiores de la hostelería únicamente se cerrará a partir de 150 de índice acumulado? Y nos pregunta también qué opina sobre esa mesa de trabajo que ha sido anunciada por Sanidad con los hosteleros, Miguel Ángel.
Sí, bien, se ha fijado ese índice de 150, estamos hablando de 14 días, y Canarias ahora mismo está bordeándolo, ¿no? Si Canarias ahora mismo, estoy revisando el dato, está en torno a 140, es decir, que estamos en una situación... Pero vamos, yo ya digo, el problema que nosotros vemos ahora mismo es que ese tipo de cuestiones, de cara a tomar decisiones en esas mesas de trabajo, incluso se habla de que por encima de 400 hay que hacer confinamiento. Por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife ahora mismo es la ciudad que peor va de Canarias, está en torno a 300 de incidencia acumulada. Todo este tipo de cuestiones yo creo que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, situaciones como la de Semana Santa. Si no viene una posibilidad de mayores interacciones sociales, pues hay que adelantarse al virus. Adelantarse al virus es no fijarse solamente en el número, sino en prever, si tienes los hospitales sobrecargados y tienes unos números en ascenso, pues preverlo. Pero, por ejemplo, valorar números para el tema de la hostelería, pues yo creo que, bueno, que sí, que puede ser interesante. Pero yo, más que eso, yo creo que soy mucho más partidario de ver un número que es el importante, y es la vacuna. Cuanto más aumente la vacuna y mayormente vayamos vacunando a la gente mayor, que es la que más muere por COVID, podremos ir relajando las medidas. Y hasta entonces, lo que hay que hacer con la hostelería, con los gimnasios, es ayudarles económicamente para que aguanten este tirón, sabiendo que esto no va a durar siempre y que ya va quedando menos, ¿no? Más que fijarnos en un número. Porque, por ejemplo, ese número ahora mismo no tiene valor por lo que estoy diciendo. Porque si ya prevemos que la cosa va a ir peor, pues vale más adelantarse y poner las restricciones aunque no llegues a ese 150.
Miguel Ángel Ponce, siempre un placer hablar con
usted,
neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Un abrazo.
Gracias a ustedes y de verdad mandar un mensaje de muchísima prudencia para esta Semana Santa. Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de marzo, queso semicurado Selectum, pimentón, mezcla al corte a 7,95 euros el kilo. Y limpiador multiusos Disiclin, lavanda, floral, citronela o manzana, un litro a un euro. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sé es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Excited and new.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
la última hora del deporte, la información de nuestros equipos, opinión, todos los protagonistas en Deportes COPE Gran Canaria.
Miguel Ángel Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enrique Moreno, presidente del Herbalife Gran Canaria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Escuchas COPE Gran Canaria, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de marzo, fresón, tarrina de 500 gramos de España a 1,69 euros. Y muslo de pollo sin cadera Seara, congelado, a 1,49 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Del fútbol canario. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Heliodoro Rodríguez López para jugar ante el Club Deportivo Tenerife. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este domingo, Derby, Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros! ¡Te lo contamos todo!
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 7 de abril, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13.
Once 38 minutos a esta hora de la mañana. Vamos a echar un vistazo a la actualidad, eso sí, de forma rápida, de forma express. Adelante, Ainhoa, cuéntanos.
Canarias fue la comunidad autónoma en la que más cayeron las ventas en el subsector de la industria en febrero, al registrar un descenso del 25,4% en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos hechos públicos este viernes por el INE. Además, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha publicado este viernes la convocatoria de procedimientos selectivos para cubrir un total de 1.377 plazas de profesorado de enseñanza secundaria, escuelas oficiales de idiomas y de técnico de formación profesional. Y un último apunte, el presidente de Canarias ha agradecido este viernes el reparto de los 7.000 millones de euros en ayudas directas del Fondo Estatal para contribuir a la crisis económica y social derivada de la pandemia del coronavirus.
El dato es tremendo, ¿eh? Se estima que el bloqueo de ese barco varado en el canal de Suez está generando unas pérdidas de 400 millones de dólares cada hora. Pero esto no está afectando a nosotros, Canarias, al fin y al cabo, pues somos muy dependientes, ¿no?, de las importaciones. Y si es así, ¿en qué tipo de sectores exactamente? Bueno, pues todas las dudas que tenemos la va a solventar Sebastián Grisaleña, el es importador, ustedes lo conocen muy bien. Hola, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno, ¿nos afecta de alguna manera este barco varado ahí en el canal de Suez?
Bueno, siempre un barco que obstruya una ruta tan importante como es el canal de Suez, que eso equivale a un alrededor entre un 10 y un 12% del movimiento de mercancía en el mundo, lógicamente nos afecta. Afecta al conjunto de la sociedad, digamos, mundial. Sí. Lo que sí es cierto es que a Canarias el efecto es, digamos, es mínimo. Mínimo porque, al revés, con el paso de si esto se prolonga mucho, que yo espero que no se prolongue más de 2 o 3 semanas, 2 semanas por lo menos, hasta que quiten el barco de la situación tan incómoda en que está obstruyendo el canal, pues a lo mejor a Canarias los va a beneficiar, porque yo recuerdo la época de los años 56 o de los años 60-70, de la guerra de los seis días aquellos de Israel y los países árabes, sí. Pues a Canarias, con el desvío, en vez de venir por el canal de Suez hacia los mercados de Europa, el tránsito de mercancías y de barcos, pues venía a través, bajaba en el Índico, el Cabo de Buena Esperanza, y subía, y Canarias se benefició normalmente de esa situación. Pero bueno, este no es el caso. Aquí lo que puede afectar en el fondo al conjunto mundial es el incremento del crudo, que se encarecería al tener que hacer una ruta mucho más larga, bajar el Índico y subir el Cabo de Buena Esperanza y subir hasta Europa, y luego los productos procedentes de China o de países asiáticos, que el trayecto es mucho más largo y lógicamente el transporte marítimo se encarecería de una forma mucho más alta. Pero al final, en la vida nos adaptamos a todo. El ejemplo es que estamos adaptándonos al dichoso COVID este, que nos está haciendo la vida imposible en lo económico, en lo social y en la enfermedad, lógicamente. Y bueno, esto yo pienso que es una situación de dos o tres días inicialmente, pero que se puede prolongar hasta una semana, y a partir de ahí se regularizará todo. Pero Canarias...
Pero Sebastián, con la experiencia, enorme experiencia que tienes tú en este sector, ¿realmente crees que nos puede beneficiar? Y si es así, ¿cómo? ¿Se podría convertir Canarias en un hub de distribución de este tipo de mercancías o no? ¿Y tenemos infraestructura para ello?
Simplemente es que durante el periodo de receso, que no puedan hacer la ruta por el canal de Suez, tendrían que bajar a todo el Índico, subir el Cabo de Buena Esperanza y, lógicamente, un puerto para abastecer importantísimo. Ya lo fue en la época del 56 y luego posterior en la época del 60-70 años, en la época de 1960-1970, Canarias se benefició porque llegaron muchísimos barcos para repostar combustible, alimentación, no para dejar mercancía, sino simplemente como puerto de tránsito de avituallamiento. Por lo tanto, esto no es un tema para mucho tiempo. Esto es un tiempo, yo diría, máximo de 15 días, que se va a resolver en dos semanas esta situación en el canal de Suez.
Y Sebastián, a los productos que vienes de China, entiendo que sí, ¿no? Que sí, a lo mejor puede haber algún tipo de retraso e incluso, no sé, te pregunto, un incremento del precio. Sí, al fin y al cabo, hay un efecto y consecuencia. Esto quiere decir que a lo mejor en estas tiendas de chinos, pues, que proliferan por todos sitios, vamos a ver un aumento del precio incluso, y no sean tan competitivos, o va a tener también desabastecimiento de productos, ¿o no?
Yo lo que sí es cierto es que si los productos de Asia, por ejemplo, chino y de Oriente, de Asia, estos productos, si estos dos o tres semanas que no pueden atravesar el canal de Suez, lógicamente el transporte marítimo va a subir sensiblemente. Pero no olvidemos que ya la mercancía procedente directamente de China a Canarias ha bajado sensiblemente. Ahora se está haciendo el trasiego de mercancía, lo hacen desde el puerto de Valencia, que luego lo distribuyen a nivel nacional. Vale. A las grandes logísticas que existen
desde
China, en Madrid, Sevilla, Valencia o Cataluña, y luego lo mandan directamente de la España peninsular, lo mandan a Canarias. Por tanto, pero sí es verdad que si el transporte marítimo sube enormemente durante esta semana, lógicamente eso repercute siempre en el precio, siempre.
Bueno, pues en principio yo creo que el mensaje es ese, ¿no? No nos va a afectar muchísimo e incluso veremos qué es lo que pasa, pues podemos salir beneficiados, ya veremos.
Sí, de rebote, por lo menos durante ese periodo, en cuanto a suministrar combustible, agua, alimentos, sobre todo el avituallamiento que hace un barco en una travesía tan larga, que hoy tenemos un puerto que es un privilegio, no lo olvidemos.
Desde luego que sí. Sebastián Grisaleña, siempre un placer hablar con usted, un abrazo fuerte.
Muy buenos días.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de marzo, queso semicurado Selectum, pimentón, mezcla al corte a 7,95 euros el kilo. Y limpiador multiusos Disiclin, lavanda, floral, citronela o manzana, un litro a un euro. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 47, luces, cámara,
acción.
Titi, mi casa, teléfono.
Está vivo!
¡Corre, Forrest, corre!
He cruzado océanos de tiempo para encontrarte.
¿Cuánto mide, recluta?
Señor, 1,80, señor.
No sabía que una mierda podía ser tan alta.
Anda, alégrame el día.
Hola, Fran Villalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, escuchando esta sintonía que ya he echado de menos así como cambio, escuchando a Harry el Sucio y su Alégrame el Día, que eso siempre es una frase mítica, es una frase mítica del cine.
Hay muchísimas frases míticas.
Las hay.
Por supuesto, y el otro día recordé la de Apocalipsis Now, frase mítica, Fran, de Apocalipsis Now.
La de, me encanta el olor del napalm por la mañana.
Me encanta el olor del napalm, desde luego que sí. Y el otro día, precisamente, pues puse la banda sonora y se te viene directamente a la cabeza este tipo de frases, ¿no? Bueno, pues nada, que tenemos cuatro estrenos. Parece que poco a poco la gente va al cine. Ahora estamos en fase 3, así que al fin y al cabo esto es lo que toca. Y hay una película que yo creo que va a generar cierta controversia, ¿no? Vamos a poner el tráiler y después hablamos.
Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita para evitar lo que se nos viene encima. Y esa niña es la única con la que se va a comunicar.
Sabía que tenían un vínculo. No tenía dónde ir, así que prometí protegerla. Creo que, en cierto modo, Kong hizo lo mismo.
Estrenos más esperados, estamos hablando de el combate entre Godzilla y King Kong. Fran, cuéntanos un poquito algo de la película.
No, te iba a decir, porque se escucha el trailer, claro, la parte del trailer al principio es como la parte bucólica, la gente dirá, oh, qué bonito es esto, y dice, no, ha faltado la parte en la que se pegan mamporros. Sí. A ver, es una película que no engaña a nadie, ¿vale? Se llama Godzilla contra Kong, o sea, sabes lo que hay. Pero yo admito que, aunque no es el estreno más importante de la semana, que técnicamente es la siguiente de la que tenemos que hablar, pero yo lo he puesto como número uno porque a mí esto me hace sentir como un niño. Es decir, las dos películas de Godzilla, las dos últimas, porque ha habido algunas de Godzilla realmente lamentables, como la de Roland Emmerich hace muchísimos años, pero las dos últimas están bastante bien, pero luego sobre todo con la de la Isla Calavera, la última, a mí me pareció una gozada, me lo pasé en grande, fue un blockbuster divertidísimo. Entonces, claro, ahora siguen con su esto de monstruos, con su propia saga. Entonces, después de haber hecho peli de Godzilla por separado y de King Kong, han decidido que mejor que el monstruo japonés radioactivo.
¿Y quién gana?
Se pegue con el... yo soy Team Kong, o sea, yo siempre seré Team King Kong. O sea,
sí,
yo...
No, claro, eso es lo que nos gustaría a todos, ¿no? Porque al fin y al cabo, oye, ¿qué quieres que te diga? Un personaje del cine, ¿verdad? Además, del cine antiguo es King Kong, no cabe la menor duda. Godzilla, pues, es posterior. Pero, chico, en un combate King Kong-Godzilla, es que gana Godzilla, no solo porque es más grande, es que además es un ser radioactivo. Y si no me equivoco, creo que tiene un aliento así, que incinera gente, un aliento radioactivo también. Es como una pelea entre Superman y Batman. Vamos a ver, ¿quién gana entre Superman y Batman?
Yo es que creo que Batman es muy listo y yo no tengo nada claro que no gane King Kong. De todos modos, no he visto la película, se estrenó y tengo unas ganas locas de verla. Por cierto, esta es la típica peli que en Estados Unidos se estrenará en HBO Max porque es una peli Warner, es decir, allí se estrena directamente en plataforma. Fuera de Estados Unidos han decidido estrenarla, además aquí llego unos días antes, con lo cual ganas de verla. Sinceramente, sin haberla visto, insisto, pues se ha estrenado hoy y nadie la ha visto, yo creo que no va a ganar ninguno. Yo creo que al final tablas, porque al final ni Godzilla es el malo de sus películas, ni King Kong tampoco es el malo. Entonces yo creo que seguirá un poco, ¿sabes ese patrón que siguen las películas superhéroes? De nos encontramos dos superhéroes que no nos conocemos y en vez de darnos la tarjeta de visita nos damos de guantazos, pero al final somos colegas. Yo creo que al final irá un poco para ahí los tiros, porque si quieren seguir con la saga y todo esto, no puede haber un ganador y un perdedor, y no puede haber un malo, porque en el fondo los dos, digamos que son personajes. O sea, Kong en su película era un mono gigante que vivía súper feliz y venían los humanos a tocarle las narices, y él lo que hacía era reventar helicópteros con su mano. Y Godzilla también es un poco, yo estoy en el mar ahí todo feliz, vienen a tocarme un poco las narices y sale con una pinta de que he hecho yo, que estoy demasiado viejo para esta mierda. Se pegarán, pero yo creo que al final los únicos que disfrutarán son los espectadores, que por cierto, la peli es de Adam Wingard, que es un tipo capaz de lo mejor y de lo peor. De lo mejor, You Are Next y The Guest, que son dos películas fantásticas. También es el responsable de la versión americana de Death Note para Netflix, que fue un auténtico dolor. Entonces, no sé qué Adam Wingard nos encontraremos. Que, por cierto, es que ¿tú te acuerdas de esa película llamada Cara a Cara? La de Nicolas Cage y John Travolta.
Me encantó esa película, sí, muy bien.
Pues están preparando secuela. Adam Wingard ha escrito una secuela y está intentando conseguir que los dos se suban al carro. A ver, conseguir que Nicolas Cage la haga es muy fácil, porque Nicolas Cage le dice que sí a todo, o sea, a todo. Y yo creo que John Travolta tampoco está para muchos trotes. Yo creo que John Travolta también se apuntará. Pero bueno.
Oye, mira, estoy recibiendo algunos mensajes del amigo Javier Suárez, ¿no? Me está diciendo, hoy voy a ir al cine, un año después, solo por ver Kong y Godzilla a mamporro limpio.
Sí,
y nos acaba de enviar una foto, que yo no sé dónde habrá sacado esa foto, donde se ve agarrado a la mano de King Kong en el interior de una habitación o algo así, ya nos dirá. Pero bueno, hay que decir que este tipo de películas, oye, llama a la gente, ¿no? Porque al fin y al cabo sabemos que vamos a ver un blockbuster, que no será una película con un guión muy elaborado, pero oye, podemos disfrutar de ellas, ¿no?
Yo hoy no puedo, pero mañana voy a ir al cine a verla. Es decir, aparte que sabes que siempre animo a la gente que vaya, porque los cines son sitios seguros. Por favor, la situación es complicada, pero si hay alguien que lo sabe y que lo está haciendo muy bien y que está teniendo la separación, y por eso las entradas son numeradas y no te permiten que te sientes X personas, no se permite comer dentro del cine. O sea, si hay un sitio seguro, son los cines. Yo entiendo que la gente le da como reparo, pero los cines y películas como Godzilla contra Kong hay que verla en pantalla grande. O sea, que Javier, aparte de cariño especial y que le mando un abrazo, que tenemos que vernos, y él lo sabe, yo estoy de acuerdo con él en que esto hay que grabarlo al cine. Esto es una maravilla.
Bueno, pues Alien Predator, ahora resulta Godzilla Kong, en un futuro seguramente veremos Terminator, Robocop o Chucky y Annabelle, pero eso será ya en el futuro. Vamos con el siguiente estreno, que ojo a este, porque este sí que es importante. No.
Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera.
Sí, señora, ya lo sé.
Y a veces os llaman... ¿nómadas?
Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad?
No.
Cambiamos totalmente de estilo y de tercio, y esta es una de las películas preferidas para los Oscar, que por cierto lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Exacto, Nomadland, que es la que tiene todas las papeletas para ganarlo. Sé que nos vamos a quedar sin tiempo. Un pequeño apunte que me ha hecho gracia lo que decías, porque no existe peli, pero sí existe un cómic de Terminator contra Robocop, ¿eh?
O sea, ah, sí, no me
existe.
Diga.
Vaya. En cómic existe, y guionizado por Frank Miller y con guión de Walter Simonson. Lo de Frank Miller creo que sí, lo de Walter Simonson seguro. Vale, nos vamos con Nomadland, que es la gran favorita para los Oscar, y que es la historia de este tipo de gente que vive por Estados Unidos sin una casa fija, es decir, en este caso es el personaje de una mujer que interpreta a Frances McDormand, maravillosa como siempre, y que vive en una caravana y básicamente va como de ciudad en ciudad, pues aceptando trabajillos en un sitio, en otro, en una fábrica y tal, porque no quieren tener una casa. Por eso es Nomadland, la tierra de los nómadas, es decir, este tipo de gente que vive como en campamentos, que vive 3 meses aquí y luego se va allí. Entonces, a ver, la película está muy bien, es muy indie, es muy intimista, es muy lenta, todo se ha dicho, y tiene un par de cosas muy importantes. La primera es que la directora, Chloe Zhao, curiosamente es la directora de la película Los Eternos para Marvel, es decir, no sé cómo pasas de hacer algo indie como Nomadland, que es muy intimista, a hacer una peli de Marvel, ¿vale? Pero es que ella es súper freaky y súper fan de Marvel, como ha confesado. Y importante es que si se cumplen los pronósticos, se convertirá en una semana en la segunda mujer en ganar el Oscar a la mejor directora. O sea, será la segunda mujer que se lleve el Oscar al mejor director después de Kathy Bigelow, que también es maravillosa, y yo me alegraré. Es un un año importante en el que dos mujeres están nominadas al Oscar como directora. La película es maravillosa. Frances McDormand está genial. Lo que pasa es que ella tiene dos Oscars. Creo que darle un tercero demasiado es ponerla al nivel de Meryl Streep. Y esta es la peli para los... Esta es la peli... La otra era el blockbuster. Esta es la peli seria. Esta es la peli buena. Para entenderlo.
Vale. Y nos vamos con otro blockbuster, ¿no? Por cierto, por fin vemos otra vez a Mila Jovovich, aunque haciendo el tipo de película que le gusta hacer, o por lo menos donde mejor se adapta, Monster Hunter.
¿De qué son esos marcadores?
Parecen bastante antiguos. Las marcas acaban aquí, es el equipo Bravo, seguro.
Eso no desaparece sin más. ¡Vamos, vamos, vamos!
Algo parecida a Resident Evil, hay que decir que es el mismo director, por cierto, es el mismo director también de Alien vs Predator. ¿Vale la pena esta película?
A ver, si Godzilla contra Kong es el blockbuster, digamos que este es el blockbuster de AliExpress, ¿vale? Este es el blockbuster de... A todo esto, su director, Paul Anderson, no solo es el director de la que has dicho, sino que es la pareja de Mila Jovovich. Es un señor que hizo una peli muy interesante llamada Horizonte Final, y luego ha hecho miles de cosas como Mortal Kombat, Resident Nivel 27.000, se deja ver, vamos a dejarlo en que se deja, es mala, no, que diablo, es mala. Mila Jovovich hace lo que siempre hace, y aparece por ahí Ron Perlman con una pinta de me vengo de fiesta, hago la peli y luego voy a seguir de fiesta con mis colegas, que no puede con ella, pero oye, es Ron Perlman y eso siempre mola. El mítico Hellboy, pues mola ver a Ron Perlman. A ver, si hay que elegir entre las dos, por el amor de Dios, no hay comparación. Monster Hunter es una buena peli para ver en tu casa, sinceramente.
Y después para todo el público, ¿no? Vuelvo otra vez a la gran pantalla, Tom y Jerry.
Este hotel ha albergado a 4 presidentes, 3 papas, 2 reyes, y estamos a punto de albergar la boda del siglo.
¿Cree que está cualificada para el puesto?
Brillo bajo presión, como un diamante o como Rihanna.
El caso, bueno, estamos a 30 segundos, nos quedamos sin tiempo ya. El caso es que, claro, llevar este clásico al cine es para ser un buen producto. No sé si lo han conseguido, parece que no.
No lo han conseguido. Es una peli espantosa y horrible que me da mucha pena, que tiene una pinta horrible. Y sobre todo no sé qué hace Chloe Moretz ahí, porque es una actriz maravillosa. Y dices tú, pero ¿qué estás haciendo, hija mía? La verdad es que hemos ido de más a menos. O sea, de la que más ganas que tengo que ver, que son dos monstruos pegándose leches, a Nomadland, que ganará el Oscar, a un blockbuster de andar por casa, a una peli infantil que, pues no, o sea, ese sería mi resumen en 30 segunditos.
Pues nos tenemos que ir, por cierto, no hemos hablado nada de plataforma, lo tendremos que dejar para la semana que viene. Un abrazo fuerte, Fran, a cuidarse.
Hasta la semana que viene.
Pues nada, que nos quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, escuchamos algo de música que suena de fondo, y en breve, el servicio informativo.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Viernes de Dolores, vísperas de Semana Santa, y durante los próximos 15 días van a estar vigentes las nuevas medidas impuestas por el gobierno. Pasan por el cierre perimetral entre comunidades, que en el caso de Andalucía es también entre provincias. Sin embargo, siguen llegando vuelos desde el exterior. Ya sabes que, como el resto, la Comunidad de Madrid está cerrada perimetralmente desde esta medianoche. Pero solo hoy van a operar un total de 370 vuelos, tanto nacionales como internacionales. En la Terminal 4 de Barajas hay una unidad móvil de la cadena COPE. ¿Cómo está la situación a esta hora, Ramón García Pellegrín?
Tranquilidad a esta hora en esta Terminal T4 de Barajas. Los 185 aterrizajes previstos para hoy van llegando con cuentagotas. Anís, 20 años, estudiante en Toulouse, ha venido con PCR negativa a pasar 5 días en Madrid. Nos cuenta sus planes.
Ir al restaurante, a ir a terraza, un poquito de museos, todos los espacios que están cerrados en Francia, queremos disfrutar de los...
Un viernes de Dolores como hoy podían operar más de 1.300 vuelos aquí en Barajas antes de la pandemia. Hoy tan solo la cuarta parte.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy el patrimonio de los ministros del gobierno. Pablo Iglesias deja la Moncloa con más de 500.000 de euros. El patrimonio del todavía, aunque por poco tiempo, vicepresidente, y el de Irene Montero triplica al del propio Pedro Sánchez, Ricardo Rodríguez.
Pablo Iglesias está lejos de irse con una mano delante y otra detrás del gobierno. Declara un patrimonio de 770.000 euros que, sumados al de cerca de 900.000 de Irene Montero, superan entre los dos el 1.500.000 de euros largo entre bienes inmuebles, seguros, planes de pensiones, además de depósitos. Las cifras de la pareja triplican el patrimonio de Pedro Sánchez, que declara 534.000 euros, la mayoría en bienes inmuebles. Del resto de ministros, Manuel Castells es el que tiene más activos y declara 4 millones de patrimonio. patrimonio y uno en deudas. Por detrás, José Luis Escrivá supera los 2 millones. En el lado contrario de la balanza, María Jesús Montero, Alberto Garzón, Nadia Calviño o Yolanda Díaz, sucesora de Iglesias, con un patrimonio de 132.000 euros.
El buen tiempo favorece que sigan llegando pateras a nuestras costas. Esta mañana a Alicante, Mallorca, Ibiza o Granada. También a Canarias. En el sur de Tenerife, 3 personas han muerto durante el complicado rescate de un cayuco al sur de la isla. Antonio Herrero.
El drama migratorio no cesa. Un cayuco con más de 50 migrantes a bordo ha volcado en la mañana de este viernes cuando se realizaba un rescate en aguas al sur del Polis de Abona, en la isla de Tenerife, y tras el naufragio hay al menos ya 3 fallecidos y se busca a más personas desaparecidas. El aviso inicial lo dio un buque pesquero que divisó una embarcación muy cargada, por lo que se activó a la salvamar para las labores de rescate. El pesquero se encargó de hacer las labores de remolque del cayuco que se había quedado sin combustible y su primera intención fue llevarlo al muelle del Porige. En la operación, varios migrantes cayeron al agua y finalmente el pesquero con 7 migrantes atracó en el muelle.
Llega un fin de semana con la selección y el motor como protagonistas, Luis Munilla.
Tras el empate, Antonio, y la decepción allá ante Grecia, la selección viaja hoy a Georgia para jugar el domingo a las 6 de la tarde el segundo partido de esta fase de clasificación para el Mundial. Pero en efecto, como dices, es el gran fin de semana del motor porque arrancan los Mundiales de Fórmula 1 y de motociclismo. A las 2 menos 20 comienza MotoGP en Qatar y lo que ya tenemos en marcha son los entrenamientos de Fórmula 1 en Bahrein, Carlos Miquel.
Acaba de saltar un poco la sorpresa porque estaba mandando Lewis Hamilton con brazo de hierro y se acaba de poner primero ahora mismo el McLaren Mercedes de Lando Norris. Primero Norris, segundo Hamilton, tercero Verstappen, cuarto Bottas, sexto Leclerc, el compañero de Carlos Sainz. Sainz, que está probando algo distinto a su compañero, está en la novena plaza y de momento no le han puesto chicha al motor del Alpine, que ahora mismo son penúltimo y último. Fernando Alonso en la última plaza. Todavía quedan 24 minutos para que acabe esta primera sesión de entrenamiento.
Volviendo al fútbol, Xavi Alonso, que estaba sonando para varios clubes, renueva hasta 2022 como entrenador del filial de la Real Sociedad. Se ha suspendido, atención, el Rayo Mirandés de Segunda División por 6 positivos COVID entre plantilla y cuerpo técnico en el Mirandés. Y además se ha presentado la salida del Tour de Francia 2023, que será en Bilbao.
Gracias, Muni. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
¿Eres residente canario y aún no tienes plan para esta Semana Santa? Te esperamos en Lopesan Villa del Conde. Desde 74 euros por persona y noche en ocupación doble, disfruta de una experiencia única en el sur de Gran Canaria. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva para estancias del 28 de marzo al 5 de abril. En Semana Santa, elige Lopesan, sujeto a condiciones.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928 20 24 20. 928 20 24 20. Audio, la solución auditiva para la vida.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de marzo, fresón, carrina de 500 gramos de España a 1,69 euros. Y muslo de pollo sin cadera seara, congelado, a 1,49 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 7 de abril, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13.
Te vamos a dar la lata, pero para bien, no te preocupes. La Irlandesa, nuestra mantequilla de toda la vida, ahora en un nuevo formato y con la misma calidad de siempre. Encuéntrala ya en tu supermercado o tienda de confianza. Más información en vamosadarlalata.com. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria. Mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ocho minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos en la página económica. Más de 13.000 pequeñas y medianas empresas ya han solicitado las ayudas directas del gobierno autonómico para paliar la pérdida de ingresos en el último año. Hasta el 8 de abril se pueden solicitar, pero se abonarán por orden de llegada. El secretario general de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrone, espera que después de Semana Santa se pueda empezar a pagar las primeras subvenciones.
Solamente vemos los datos donde el año pasado, el año 20, cerraron casi 4.000 empresas en Canarias, 3.800 y pico, pues lógicamente la situación es realmente dura, ¿no? Yo lo que sí quiero que sepan es que es muy probable que a lo mejor ya la próxima semana, después de Semana Santa, y todavía con el plazo abierto para presentar solicitudes, ya se podrá hacer un primer pago a unos 300 a 400 solicitudes. Yo creo que pocas veces hemos visto nosotros que con el plazo abierto para presentar solicitudes ya empiezan a llegar los primeros abonos, ¿no?
Además, el Puerto de la Luz podría beneficiarse a corto plazo del atasco de buques que hay desde ayer en el canal de Suez debido al encallamiento del gigantesco buque de carga. En estos momentos hay más de 200 embarcaciones afectadas que deben buscar otras alternativas para cumplir con su ruta. Otra opción sería navegar por el Cabo de Buena Esperanza, algo que para la cadena de suministro sería una mala noticia, pero una oportunidad para otros puertos del archipiélago. Luis Ibarra, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Son cerca de 200 barcos lo que hay ya pendiente de poder pasar el estrecho, pero si la operativa el domingo y el lunes no funciona, así que ya veríamos, pues, toda esta mayoría de barcos, pues, se decantarían por ir por el Cabo de Buena Esperanza, y ahí sí que sería una mala noticia para lo que es la cadena de suministro internacional, sobre todo de Europa, pero sí es verdad que sería una oportunidad a corto plazo para puertos como el Puerto de la Luz y de Las Palmas, ¿no?
Y un último apunte, Canarias fue la comunidad autónoma en la que más cayeron las ventas en el sector servicios, con un descenso del 35,1%, y lo mismo ocurrió con la ocupación, que se redujo un 11,2%.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 2:30. Son las 12:11 minutos. Vamos con Gastronomía Canaria. Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo estamos? Pues de viernes, saliendo de esa calima, sí. O todavía esa calima, pero bueno, ya de buen tiempo.
Sí, se va disipando poco a poco la calima. Ayer estuvimos hablando con la Agencia Estatal de Meteorología, nos decía que posiblemente hoy viernes por la tarde ya no hay rastro de ella y que incluso en la vertiente norte es posible que este fin de semana haga aparición la lluvia, lo cual, ¿qué quieres que te diga, Vanessa? Para todos, bueno, y sobre todo para ti, ¿no?, que al fin y al cabo pues tiene sensibilidad especial por el sector de la gastronomía, pues es fundamental el hecho de que llueva, ¿no? Es muy bueno. Por lo tanto, la lluvia siempre es bienvenida. Por cierto, te quiero hacer una pregunta, porque la semana pasada estuvimos hablando de la variedad de tomate, ¿no? Y tú dejabas muy claro que una cosa es la variedad, que puede ser variedad canaria, pero no ser canario, y otra cosa es el tomate canario. Es decir, que se puede confundir, ¿no?, una cosa con la otra. Y también hemos visto durante los últimos días algo que ha ocurrido, ¿no?, y que ha denunciado incluso pues un presidente de una institución en Gran Canaria, ¿no? Y es que parece ser que hay variedad de papas que, a pesar de denominarse canaria, vienen de otro lugar, concretamente de Chipre. Explícanos un poquito cómo es esto.
Te cuento más,
si el origen es canaria, no puede ser Chipre, ¿no?
Sí, te cuento más porque yo he sido de las que lo ha denunciado en las redes y se ha convertido en una bola gigante y una queja auténtica. Y te puedo decir que la empresa que subió esa publicación ha rectificado y ha cometido un error. ¿Qué pasa? Que le ponemos la banderita canaria a cosas que no son. Esta empresa lanzaba su folleto anunciador de productos y ponía origen Chipre / Canarias, le ponía la banderita de producto de Canarias y le ponía un poco todo eso. Y claro, ¿qué pasaba? Que ahora han hecho una rectificación y se ve que esa bandera la retiran y que ponen debajo. El significado es que cuando tengamos productos de Canarias, pondremos de Canarias, y cuando tengamos de fuera serán de Chipre. Esto saca, como tú bien dices, otra vez el tema de que una cosa es variedad, otra cosa es elaborado, otra cosa envasado y otra cosa fabricado. Viene pasando muchísimo y te voy a poner un ejemplo que la gente lo entenderá. Hay unas lentejas por ahí que se llaman lentejas en grande, la palabra tipo en pequeñitas, Lanzarote. Hablamos lo mismo que hablábamos la semana pasada del tomate. Una cosa es variedad del producto y otra cosa es el origen del cultivo de ese producto. Tenemos que ser nosotros, tiene que ser el gobierno, tiene que ser el cabildo el que ponga medidas a que no se utilicen las palabras o el origen, o se insinúe el origen de un producto hacia Canarias cuando no lo son. Y es un claro ejemplo más de cómo se puede jugar con la sensibilidad o con la falta de formación e información a las personas con este tipo de anuncios que suele pasar. Pero bueno, las empresas...
Para dejarlo claro, el consumidor, exactamente en qué se tiene que fijar, porque claro, una cosa es la variedad, que puede ser una variedad canaria, pero que no venga de Canarias, ¿no? Tomate, por ejemplo, y otra cosa puede ser el origen, el envasado. ¿En qué nos tenemos que fijar para saber que efectivamente es de Canarias?
Siempre se tienen que fijar en la palabra origen, de dónde realmente es el producto, porque como decíamos muchas veces, en el cartel anunciador, pues se pone tomate canario. Claro, no están mintiendo, la variedad es canario y tú dices que es tomate canario. Está claro, no pasa nada. Pero tenemos que ir al origen, ¿de dónde es? ¿De dónde viene? Porque si no, seguimos, invirtiendo nuestra economía en otros lugares.
Lo de las lentejas es, la verdad es que es interesante, porque sí es cierto que cuando compras lentejas, con el paquete, si ves de Lanzarote, y claro...
Pero la palabra tipo
tanto,
no.
Claro, pero es que tú piensas que es de Lanzarote y de repente no es de Lanzarote.
No, para nada. Muchas son lentejas de China, claro, o son lentejas de otro lugar. Pero sí es verdad que, fíjate tú, lo que es la, entre comillas, ¿vale?, la manipulación del marketing, que sí es verdad que antiguamente existían lentejas, garbanzos, y siguen existiendo en menores producciones de Lanzarote y de otras islas. Pero ¿qué pasa? Que se quedaron, que hay una tipología de lentejas que se llaman Lanzarote. Y para Canarias, pues poca persona se da cuenta que dice tipo, porque baja las letras grandes y baja el impulso de la compra. Y bueno, hay que ser conscientes de que es una manipulación.
Sobre el tomate.
Hola, Javier. Yo que he plantado mucho tomate, te explico la diferencia. Es que tomate canario es un calibre. Exacto. El tamaño es canario, que es el tomate redondo mediano, y no es el origen. Por eso se confunde. Esa es la jugada. Cuando tú ves en un sitio en la península tomate canario, es el tamaño del tomate. Porque el tomate grande, grande de ensalada, nunca lo vas a encontrar como tomate canario. Porque el canario es un calibre. Saludos.
Bueno, pues otra pista que nos acaba de dar este oyente, ¿eh? Interesante lo,
claro,
que acaba de decir.
Y es así, es así. Lo que pasa es que muchas veces el calibre también habla de, y muchas veces yo lo digo para que la gente lo entienda, de una variedad. El calibre es una tipología, un tamaño, un exacto. Pero en Canarias se producen más de 15 variedades de tomate y solo vemos uno como anunciado como tomate canario. Es ahí, bueno, la realidad y donde está la picardía.
Pues esto es interesante, ¿eh? Que la gente lo sepa, desde luego que sí. Por eso hemos hablado de ello. Ojo también con las lentejas de Lanzarote y demás. Y seguiremos desvelando este tipo de trucos que utilizan algunas áreas comerciales de alimentación. Feria del Queso. Cuéntame un poquito esto.
Bueno, pues ahora estaríamos en la propia desarrollo de este fin de semana. Sería la Feria del Queso del norte de Gran Canaria, en Galdar. Y bueno, no se puede realizar. Es evidente que no se puede realizar. Porque, bueno, porque en estado de alerta 3 es imposible que podamos realizar este tipo de eventos. Pero sí, sí, se va a realizar pues la cata del norte de Gran Canaria, que es una cata insular y que, bueno, que es de las catas en donde, digamos, podemos encontrar los grandes, mejores quesos de toda la isla de Gran Canaria. Y sí, se va a realizar esta tarde. Y te tengo que decir, el ayuntamiento se ha preocupado tanto que se ha convocado a todos los catadores una hora antes porque le harán la prueba de antígenos para entrar en la cata. Okay, aunque bueno, dentro de la cata están instalados, colocados a la distancia que marca, con toda la separación que marca, pero como hay instantes que te tienes que retirar la mascarilla para poder probar esos quesos, se le hace a todos los catadores la prueba de antígeno. Al final es una responsabilidad y un aplauso y un ole para el ayuntamiento, porque sabes tú muy bien que el sector del queso necesita este tipo de concursos porque es una publicidad, porque son premios que a ellos le ayudan a vender más, y el ayuntamiento sí o sí ha querido seguir adelante con este evento y ha cogido y ha garantizado que, primero, que el espacio sea más que suficiente, que las medidas sean más que suficientes, pero además que los catadores vengan todos con un certificado de antígeno para garantizar la salud de todos.
Y por cierto, mañana es el Día Internacional del Queso.
Exacto, por eso es la fecha. Mira que tú lo sabías, te lo iba a chismorrear.
Ah, yo sé cositas también, Vanessa, no creas. Oye, vamos a hablar, si te parece bien, con Joana Ruiz. Ella es dueña del restaurante Mi Rey y además también pues pertenece a una asociación que se llama Arencam, ¿no? Para unir la hostelería de Gran Canaria. Y la tenemos en línea. Hola, Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Oye, ¿y cuál es el objetivo que tienen ustedes? ¿Unirla exactamente bajo qué principios y cuál es la conclusión?
Bueno, esta asociación se creó pues por todo lo que nos está pasando con la pandemia, todas estas restricciones de abrir, cerrar, y no está la situación bastante insostenible, y entonces lo que hemos hecho es intentar unirnos todos, sobre todo unir todos los municipios, no una asociación solo del norte, una del sur, una del centro, no. La idea es que estemos todos unidos y poder participar pues también, independientemente de todo lo que nos está pasando, pues poder seguir adelante, porque al final con la pandemia vamos a tener el problema económico, va a ser por lo menos un par de años. Entonces es una forma de unir todos los municipios, estar haciendo cosas con todos los ayuntamientos, hacernos piña y poder escapar un poco de toda esta situación.
¿Están ustedes en esa mesa que parece que ha elaborado el gobierno de Canarias con los hosteleros para intentar tomar algún tipo de medidas que no les afecte tanto, Joana?
De momento no. Aquí, pues, lo que estoy viendo, o dentro de la poca información que se está dando de eso, son las asociaciones o las federaciones grandes, que no cuentan luego tampoco con las otras, con las pequeñas. Yo te soy sincera. Vamos a ver en qué queda todo eso. Yo sé que se van a unir los grandes al final tirarán para los grandes, y me gustaría que también contaran con todas las pequeñas que hay. La cuestión de Arencam, aunque somos jóvenes en esta historia, porque se ha ido dando a base de vernos en las manifestaciones, pues nos hemos ido uniendo, y la idea era poder hacer piña con el resto de todos los municipios, pero claro, llevamos poco tiempo. Pero estas grandes que se van a unir, o sea, unirnos, que van a intentar hacer la mesa, pues vamos a ver si luego hay suerte y se acuerdan de los pequeños, no solamente de hoteles y de restauración grande.
Vale, entendido. Joana, ¿cuántos municipios ya se han adherido a esta?
Hombre, asociados ya somos unos 40, ¿vale? Ya pues hay de Las Palmas, hay de Telde, hay de Ingenio, de aquí del norte también. Entonces nos estamos uniendo todos poco a poco. En breve también visitaremos la aldea. La idea es un poco unirnos, que haya representación en todos los municipios y luego poder acercarnos a todos los ayuntamientos, porque el fin al final es poder hacer, pues, también hay proveedores, ¿vale?, también que están asociados, de forma de que después al unirnos, pues, nos den precio también para la asociación, hacer catas, hacer cursos. La intención final, independientemente de la ruina que tenemos con la pandemia, es siempre pensar en nuestros clientes, sí, ¿vale?, de poder mejorar.
Sí, una última pregunta, Joana, por lo menos por mi parte. Ustedes son los que están detrás de la manifestación de ayer, de la caravana de vehículos, sí. Si no me equivoco también.
No, detrás no, estábamos, o sea, a ver, no es Arencam quien hizo la manifestación, eso quiero dejarlo claro, ¿vale? Bien. Esto fue a base de chats, de ir uniéndonos todos, y se fue pasando información por los chats para hacer fuerza e ir, pero no fue Arencam quien...
No la organizaron ustedes.
No.
Vale, pues queda claro, pero ¿tú consideras que realmente este es el camino, el hecho de estar protestando, más de sentarse y buscar una solución entre todos?
Vamos a verlo. Yo soy más de sentarnos. El problema es que nadie nos escucha, ¿vale? Por eso te digo que esa grande que se quiere hacer, ojalá llegue a buen puerto, porque al final solo se le escucha a los que más imagen tienen, pero luego no llegan a los pequeños. Entonces, por eso los pequeños nos estamos uniendo, ¿vale? Porque esto es como las ayudas. Las ayudas no llegan, ni van a llegar. O sea, ellos pintan bien en la tele, en la foto, pero ¿qué nos pretenden dar? 800 euros o 1.000 euros en una cuota solo y todo este año de ruina, ¿quién no la va a soportar? Entonces,
por cierto, Joana, parece ser, nosotros hemos hablado con algunos responsables de esta mesa que se quiere crear, y en principio parece ser que se van a contar con los pequeños.
Espero
que sería que lógico, sea. Y sería lo normal, es decir, claro, contar con los pequeños, porque al fin y al cabo también ustedes son principales actores, ¿no? Y seguramente pues
somos más pequeños que los cuatro grandes. Claro. Somos más pequeños que los cuatro grandes. Y yo no paro de decirlo, las ayudas al final llegan a los grandes porque tienen colchón para soportar esta historia. Las ayudas las han hecho de tal forma que lo que están buscando es que mientras más ruina tengamos no podemos aguantarla, o sea, no nos llegará la ayuda, porque piden que estés limpio en la Seguridad Social, en Hacienda y en todo, y en estas circunstancias ya la gran mayoría es imposible estar al día. Entonces ya todas esas personas están descartadas, todas esas empresas están descartadas a las ayudas. Por eso siempre digo que hay que contar con los pequeños, porque la suma total de los pequeños somos más que los pequeños.
Mucha gente, sobre todo porque es necesario la unión, por supuesto, o sea, no se puede dejar a nadie atrás para tomar decisiones que también les afecta a ustedes. Vanessa, venga.
Javier, pues mira, traía hoy el testimonio de Joana, porque al final ella con su restaurante El Mi Rey en Galdas pues ha tenido ese reflejo de abrir, cerrar, cerrar, abrir, tengo terraza, cuatro mesas, cierro, tengo empleados que saco, que tengo que seguir manteniendo. Y bueno, desde nuestro espacio también nuestra responsabilidad y realmente nuestro apoyo, desde el más pequeñito al más grande, a todos en su medida y en su, digamos, capacidad. Estaba claro que detrás de nuestro espacio llevamos meses, años luchando por ponerle voz y darle reconocimiento a la labor que hacen todos estos cocineros, empresarios que tienen una empresa de hostelería, y hoy era un reflejo más de esa, y sobre todo como ese grito de impotencia de señores, que los pequeñitos somos tantos, que somos muchos, que somos un gran espacio y que tenemos que hacerles caso a todos por igual, y creo que era nuestra semillita que teníamos que demostrar que estamos con ellos.
Se agradece muchísimo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, y también me parece fundamental lo que acaba de decir Joana, y es que se aplaude esa mesa, ¿verdad?, sectorial, pero también que cuente con los más pequeñitos, que al fin y al cabo están bastante perjudicados. Pues Joana, te envío un fuerte abrazo, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Y a seguir con esta asociación, y sobre todo a seguir luchando por los intereses de los más pequeñitos, que insistimos, posiblemente sean los más afectados. Un abrazo fuerte, Joana.
Muchísimas gracias, un beso para todos.
Un abrazo.
Vanessa, nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir, pero bueno, seguiremos hablando de gastronomía,
días seguiremos hablando de gastroplanes. Y bueno, creo que en una semana no nos escuchamos porque llega Semana Santa.
Sí, es cierto.
Pero te voy a decir una cosa.
Dos semanitas, sí. Dime.
Prepárate con todas las recetas, con todos los productazos de comida de Semana Santa, que te voy a decir una idea, a ver si vas preguntándole a toda tu familia. ¿Qué es la receta de un mojo tomate?
Mojo tomate, a mí me han hablado de mojo tomate, gente de mi familia. Hablaremos de esto.
Hablaremos.
Un abrazo fuerte, Vanessa.
Un abrazo y buen fin de semana.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Nos despedimos hasta el lunes. Adiós, buenas tardes.